viajla@cts.mx.
En vivo, live, The Game Show. Cásate con Marta de Baile. La gran final. Viernes 12 de agosto a las 10. Solo por W Radio.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 20% de descuento en rones, whiskies, tequilas, ginebras y vodkas de Bacardí. Evita el exceso. Del 11 al 16 de agosto. Y muchas ofertas más.
En Chedraui cuesta menos.
Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Orbelín Pineda. El Mundial se vive por W Radio y por W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
Liverpool, patrocinador oficial de Cásate con Marta. Abre tu mesa de bodas en Liverpool y recibe 10% de bonificación, regalo de apertura, envíos gratis o compra un viaje con los regalos que acumules. No lo pienses más. Abre tu mesa de bodas en tienda o en Pocket Liverpool y disfruta del gran día.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Un saludo muy buenas tardes, soy Yvette Pargávila y esto es Lo que tienes que saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se limitarán los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para enfrentar problemas de saturación, por lo que las operaciones se trasladarán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aclaró que la decisión no tiene que ver con los trabajos de rehabilitación que se realizarán este mismo año en la Terminal 2.
Ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto.
¿De cuánto sería esta limitación, esta reducción?
Están haciendo el análisis técnico, profesional, para decir ya no se puede. Entonces, es el número de vuelos y el incremento de pasajeros. Son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Entonces, se va a ordenar lo del uso del aeropuerto.
Señaló que el gobierno de la Ciudad de México será el encargado de reforzar la cimentación de la Terminal 2 y se contará con un presupuesto federal de 600 millones de pesos. En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no ejerció presión contra el Poder Judicial para que fueran liberadas las obras del tramo 5 del Tren Maya luego de que 6 suspensiones fueron revocadas. Nuevamente reprochó a la oposición que haya presentado amparos para que no se pudiera terminar la obra. Sin embargo, aseguró que se intensifican las labores para recuperar el tiempo perdido.
Nosotros no ejercemos presión contra nadie. Y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional, y eso fue lo que hicimos. Mientras se resolvía lo de los amparos, hubo este decreto que nos permitió avanzar, y qué bien que ahora ya el juez está desechando todos esos amparos. Puede ser que nos detengan, como pasó en el tramo este del Tren Maya, 2-3 meses, pero ya estamos y vamos a recuperar el terreno, digo el tiempo, porque estamos con más equipos intensificando nuestra acción, nuestro trabajo, para recuperar lo perdido. Entonces, quién sabe con qué van a salir ahora, pero pues no van a poder detenernos.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, fue sometido ayer a una cirugía programada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. En conferencia de prensa en la mañana, López Obrador señaló que el funcionario está fuerte y que no se trata de un asunto de gravedad. Lo deseó lo mejor y pronta recuperación. En información internacional, más de una docena de organizaciones de la sociedad civil con base en Estados Unidos instaron y urgieron al gobierno de Joe Biden a brindar ayuda inmediata para apoyar al pueblo cubano tras el incendio en las instalaciones de almacenamiento de crudo más grandes en Cuba. Las autoridades lograron ayer contener el fuego en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, podrán entrar al lugar hasta unas 48 horas después para recuperar los cuerpos, informó la presidencia. Además, un segundo bombero murió tras estar hospitalizado por quemaduras. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Parga Ávila. Ya regresamos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de arroba W Radio México. También nos pueden llamar al 55 51 66 8900 807 18 14 14.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. La información que generamos minuto a minuto al aire en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Marta de Baile 2022 en W Radio 96.9. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Señoras y señores, si ustedes están preocupados por su seguridad, si ustedes viven angustiados todos los días de lo que les puede pasar en la calle, de día, de noche, si cada vez que se van de su casa se van con angustia de regresar y encontrarla saqueada,
vacía.
El día de hoy invitamos para ustedes al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Continental, licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México, con un diplomado como Senior Executive in National and International Security en la Universidad de Harvard, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, y en 2019 asumió el cargo de jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y coordinador de inteligencia del Gabinete de Seguridad. Hoy, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cuándo te han presentado más padre? ¿Cuándo? O sea, con Batman de fondo. O sea, con Batman de fondo.
No, espérate. Y ahorita que dijiste todos los generales, toda la...
No, lo que mejor me salió es la parte de Senior Executive in National and International Security de la Universidad de Harvard.
Exacto. Es que yo veo una vacante así, Omar. Sí. Y de verdad corro. O sea, digo, ¡no!
Bienvenido, Marco.
Se solicita, ¿no? Se solicita jefe de la policía. ¿Requisitos? No, va, hijo, qué paquetote. No, bueno.
Creo que tienes la peor chamba del país. Sin duda alguna. Pero aparte, tu abuelo se dedicaba un poco a lo mismo, tu papá se dedicaba un poco a lo mismo. Entonces, ¿en qué momento a tu madre le quisiste sacar el Jesús en la boca diciéndole, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a dedicar
yo
a lo
también.
Mismo. A ver.
Yo creo que es...
Ya, no te chives. No, estás no. Agarrados en las manos, ya. No. Seriedad. Omar, por favor.
De verdad, el mejor trabajo que alguien puede tener. El mejor. Yo desde... Bueno, todos los jóvenes creo que en algún momento, cuando tienes...
Sí, quieres ser 20 policía.
Tantos,
y aeromoza.
Sí, quieres. Pero también tienes un momento de confusión donde no sabes a qué te vas a dedicar. Uh-huh. Y cuando yo entré a la Policía Federal, en ese entonces, desde el primer momento supe que ahí era mi lugar. Entonces, bueno, hoy que tengo el honor de ser jefe de la Policía de la Ciudad de México, pues creo que es el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque aquí una... O sea, si tú desempeñas bien tu trabajo, impactas uh-huh. cualquier cantidad de vidas de manera positiva. También si haces mal tu trabajo, impactas de manera negativa, pues muchas, muchas vidas, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos los días. Ahorita que tú mencionabas de la preocupación de mucha gente, de que si te robaran la casa, el coche, el asalto. Nosotros, si bien no estamos diciendo, ah, el tema de seguridad ya está resuelto, el tema de la inseguridad ya está resuelto, pero sí estamos informando constantemente en qué sí estamos avanzando, porque es importante sí. que la ciudadanía lo sepa. El informar avances y en qué vamos bien y qué es una estrategia adecuada no quiere decir de ninguna manera que ya resolvimos el problema, que todo está bien en la ciudad. Al contrario, siempre desde mi jefa, la doctora Claudia Sheinbaum, tu servidor, todo el equipo hemos reconocido qué es lo que falta por hacer, en qué, qué delitos todavía faltan por abatir, etcétera.
Oye, mira, toda la gente con que platiqué y les dije que ibas a venir hoy al programa, me dijeron exactamente lo mismo sobre ti. Me dijeron, es un cuate súper honesto. Entonces, yo te pido que en esta conversación, que como tú sabes, este no es un programa necesariamente ni político ni nada, nuestro único y genuino interés es darles herramientas a las personas allá afuera para que vivan con más paz, con más tranquilidad y, en este caso específico, híjole, una esperanza de vivir en una ciudad más segura. Tu territorio es la Ciudad de México sí. y todas las alcaldías. Entonces, voy a empezar pidiéndote una radiografía de tu puesto. ¿A qué te dedicas tú? ¿Y cuáles son los grandes problemas que hay hoy en la Ciudad de México en cuanto a seguridad?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana principalmente es un cuerpo que se dedica a prevenir el delito. Pero esto, nada más sí quisiera aclarar algo importante. Antes, la policía de la Ciudad de México solo era prevención. No podían investigar. La policía de la Ciudad de México no tenía facultades de investigación. Hoy las tenemos. ¿Por qué hago esta aclaración? Por la pregunta que tú haces. Ahora la policía de la Ciudad de México no solo se dedica a prevenir y a detener a los delincuentes en flagrancia, que era lo que hizo la policía de la Ciudad de México desde 1860 y algo.
¿Hasta?
Sí, hasta el marzo del 2020, que entró en vigor la nueva ley. Que nos da la facultad para poder investigar.
A ver, pero explícale eso a la gente, eso es muy interesante. O sea, literal, claro. Agarraban a alguien en un crimen y lo llevaban al ministerio y tantán se acabó su chamba.
Imagínate con los niveles de inseguridad o los delitos que ha habido. Delitos que a todo mundo han asustado, inquietado, indignado. La policía de la Ciudad de México solo podía hacer detenciones en flagrancia. Es decir, si a ti te robaban tu coche o tu casa, si la policía no detenía a los delincuentes en las próximas horas o en el momento con un delito, ya no era trabajo de la policía.
Claro.
¿Cuántas veces oímos que alguien le dijo a la policía, oiga, necesito esto, no es mi trabajo? Y es que en realidad no lo era.
Claro.
Si ya no había flagrancia, ya no era trabajo de la policía de la Ciudad de México, era trabajo de la Procuraduría General de Justicia, de la entonces Policía Judicial, ahora Policía de Investigación. Cuando nosotros nos integramos con la jefa de gobierno, ella envía una iniciativa, bueno, por medio de la secretaría, obviamente, enviamos una iniciativa al Congreso donde solicitábamos la facultad de investigar. ¿Para qué? Para que la gente que nos escucha lo entienda de manera muy sencilla. Justo para poder actuar, aunque no sea un delito en flagrancia. Si le robaron la casa a una persona antes, lo digo muy breve, le hablaban a la policía, llegaban 20 policías o 30 y obtenían ciertos datos. Esa información, en el mejor de los casos, se pasaba a la Procuraduría con un reporte y en el mejor de los casos se quedaba con, que era información solo de inteligencia para consumo interno de la Secretaría, de la policía.
Imagínate.
Cuando la persona hablaba y decía a la policía, al que lo había atendido, oiga esto, no, ya no es mi trabajo, su caso ya está en la Procuraduría. Hoy, nosotros lo que estamos convirtiendo es esa inteligencia que siempre ha habido en las policías y aquí en la Policía de la Ciudad de México, es traducirlo no solo en inteligencia para consumo interno y para realizar políticas de seguridad, prevención, etcétera, sino para convertir esa inteligencia en actos de investigación que se integren debidamente a una carpeta de investigación y que sean útiles para el Ministerio Público y para el juez. Esa es la gran diferencia.
Yeah.
Apostarle a los homicidios. De apostarle a que la policía va a estar justo en el momento que vayan a un homicidio doloso por rivalidad delincuencial,
claro,
que el sicario vaya a matar a la persona y que esté ahí a la policía para detener en flagrancia, pues sí pasa, pero es muy poco. Hoy lo que hacemos es una gran investigación junto con la Fiscalía General de Justicia para poder detener a quienes cometen los delitos.
Claro, y ahorita vamos a hablar de la preparación y de la capacitación de estos policías, pero yo veo datos sobre los delitos cometidos en la Ciudad de México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. entre enero y junio de 2022. Violencia familiar, 18,000, daño a propiedad, 5,000, robo a transeúnte, 6,000 y cacho, robo de vehículos, 2,990, narcomenudeo, 2,400, abuso sexual, 2,300, homicidio doloso, 324, extorsión 185, trata de personas. La verdad es que estos números a mí me parecen bastante bajos, porque siento que no somos necesariamente buenos ni para la denuncia ni para la estadística. Uh-huh. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que más te preocupa, lo que más te ocupa y de lo que más ansiosos deberíamos de sentirnos todos? ¿Cuáles son tus grandes dolores de cabeza hoy?
Justo lo que tú acabas de leer, porque cada delito que estás mencionando son víctimas que fueron o lastimadas o que les quitaron su patrimonio. Robo de vehículo, aunque sea un robo de vehículo sin violencia, uh-huh, hay familias y personas que el único patrimonio que tienen es ese vehículo que les robaron. Robo de vehículo, decíamos, de la cifra negra, ¿no? Ahorita sí comentabas que mucha gente no denuncia.
Sí.
Pero vamos a tres delitos, nada más a tres, donde la cifra negra es muy baja aquí en la ciudad. Uh-huh. Homicidio doloso. Es prácticamente nula la cifra negra aquí en la ciudad.
Uh-huh.
Homicidio doloso, 2018, si lo comparamos del 2018 al 2022, uh-huh, solo la Ciudad de México lo hemos disminuido en más de 50%. Esos datos son totalmente medibles. Más de 50% del 2018 a la fecha. Robo de vehículo con y sin violencia han disminuido más de 55%. Está en su mínimo histórico en 26 años, en más de 20 años.
Y no se siente, o sea, la percepción es diferente.
Justo voy a...
Entonces, ¿qué es lo que ha incrementado que nos tiene con los nervios de punta?
Primero, el decir que hemos disminuido este 50% homicidios
es
y
un
robo
mundo
de vehículo,
es un mundo.
No quiere decir que ya no se roben coches,
sí, sí,
o que ya no maten, ya no haya homicidios,
sí,
pero ya no se roban ni la mitad de los coches que antes,
sí,
ni tenemos la misma cantidad de homicidios dolosos.
Sí.
En percepción.
Sí, en percepción.
Es muy importante.
Problema.
Salió la última encuesta del INEGI,
uh-huh,
que es obviamente totalmente autónomo. Registra una disminución de 20 puntos en, uh-huh, la percepción de inseguridad. Obviamente, tomamos esa noticia con mucho gusto. O sea, del 82% estamos en poquito más de 60%. Pero tenemos ese 60% que hay que cambiar de la percepción o continuar bajándola,
uh-huh,
de que las cosas están mejorando.
Claro.
Un delito como robo a bordo de transporte público, que es prioridad para nosotros. Fue una de las... Uh-huh. Ella, mi jefa, lo dijo públicamente en un informe. Dijo, en un informe de gobierno. Dijo, nos vamos a enfocar en robo a bordo de transporte público. Son asaltos violentos, históricamente, donde pierden un patrimonio las personas que van a trabajar, hablando de percepción.
Sí.
Si nosotros decimos que ha disminuido más de 60%, el operativo de pasajeros seguros es un operativo que tenemos permanente, es uno que está de lunes a domingo, es donde más atención ponemos. Si esa mañana asaltaron a alguien y llega a su lugar de trabajo y escucha que nosotros estamos diciendo que,
uh-huh,
hemos bajado robo, uh-huh, a bordo de transporte público 60%,
va a decir bullshit.
Pues obviamente la percepción cambia. Simplemente hoy en la mañana, hoy con mucho pesar anunciamos, hoy en la madrugada, cuatro compañeros que estaban en un operativo de pasajero seguro fueron embestidos por una persona que estaba tomando, o sea, borracho.
Uh-huh.
Dos personas, muere un compañero. Es una noticia que nos enteramos apenas en la mañana, y tres están heridos. Estaban operando, estaban trabajando justo en ese delito. Dos personas se dieron a la fuga, están detenidos, ya todos. Bueno, uno se dio a la fuga y el otro está detenido. Es decir, la policía, lo que queremos que la ciudadanía vea es que no estamos diciendo que el problema está resuelto, sino que tiene una policía operando constantemente.
Sí, a ver, vámonos más profundo.
Sí.
Ayer, justamente para esta entrevista, a la 1:00 a.m, estaba yo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y dije, a ver, ¿cuáles son esas grandes ciudades que han estado muy emproblemadas y que le dieron la vuelta? Y acabé leyendo un artículo sobre cómo le dieron la vuelta al problema criminal que existía en la ciudad de Nueva York. Y entonces leí una teoría que te quiero compartir y que les quiero contar porque se me hizo súper interesante, cuentavientes, que se llama la teoría del broken window, de la ventana rota. Y entonces básicamente lo que dice esta teoría es que si la gente percibe que la policía no tiene control sobre cosas mínimas y irrelevantes, como puede ser un graffiti en una pared o como un pequeño shoplifting o un robo en un camión, Entonces la gente siente que si eso no lo pueden controlar, pues entonces será muy difícil que controlen lo demás. Uno. Dos. Lo segundo que dice esta teoría del broken window es, donde hay desorden es más probable que existe el crimen. E hicieron dos estudios, cuentavientes, oigan qué interesantes, súper, súper curiosos. En Holanda pusieron una cierta cantidad de euros en un sobre. Y ese sobre lo pusieron encima de un buzón de correo, limpio, recién pintado, impecable. Solamente el 13% de la población se robó ese dinero. Mismo sobre, misma cantidad de dinero, sobre un buzón sucio, viejo, descarapelado, despintado. Y el 26% de la gente tomó el dinero. Lo que esta teoría dice es que entre más caos hay, más posibilidad de que exista crimen. Y mi pregunta para ti es, ¿de dónde crees que viene este problema? Porque podríamos meternos tú y yo horas a hablar de cómo le dieron la vuelta Giuliani y su equipo en los 90s a Nueva York, de qué tuvo que ver el repunte de la economía, de qué tuvo que ver esta teoría de los broken windows, que si es un tema cultural.
Y también tú, ¿cuánto se tardaron?
No, y cuánto se tardaron,
York,
claro.
Como Nueva York, Medellín, hay varios, Palermo, entonces, hay muchos, muchos ejemplos.
Mi pregunta es, ¿cuál es tu análisis profundo de la razón por la cual existe tanto crimen en esta ciudad?
Yo creo que una de las razones...
Neta.
Sí, por supuesto, es que no se habían fortalecido y que falta mucho por fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración de justicia.
¿En qué aspecto?
Y también sistema penitenciario. Uh-huh. Y varios aspectos. El C5, por ejemplo, ahorita... En 3 años se ha triplicado el número de cámaras en la ciudad. Triplicado.
Sí.
Entonces, creo...
A ver, pero entonces, ¿es un tema del equipo?
De equipamiento. No, más que de equipamiento es...
O sea, de capacitación de los policías, es un tema de...
Yo creo que cuando hablo de fortalecer las instituciones es... Darles a las policías civiles y procuradurías un proyecto, o sea, verdaderamente un servicio profesional de carrera. Como lo tiene el ejército, como lo tiene la marina. Uh-huh. En todo nuestro territorio nacional es muy difícil encontrar una policía que entres y que tengas un proyecto y un servicio profesional de
o
carrera.
O sea, de capacitación,
de vida.
Sí, pero
que
de capacitación.
¿Qué es algo que nosotros como policías admiramos y lo pongo como ejemplo de qué funciona muy bien? En el ejército y en la marina. Tú entras desde el día uno y sabes que tienes un proyecto de vida. En esa institución, en las Fuerzas Armadas,
claro.
Tienes seguro, vivienda muchas veces, derecho a muchísimas cosas. Creo que eso ha faltado en las policías, pero muy importante lo que tú decías del entorno, lo de las ventanas rotas, todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en la ciudad? Y tiene mucho que ver con eso. No es solo policías y ladrones, no es solo la policía haciendo operativos de manera... violenta en muchos lugares. Es la policía operando, y esto es lo que a eso voy, también de por qué hay tanto crimen en la ciudad, y atender a las causas, que es lo que ocasiona el crimen. Un ejemplo, nosotros hoy, para la policía de la Ciudad de México, donde operamos muy fuerte, voy a poner un sector de ejemplo, Plateros, en Álvaro Obregón, donde históricamente había sido un sector muy violento. Hicimos detenciones, y la policía continuamente estaba operando. Al mismo tiempo que la policía estaba operando, entran programas como Barrio Adentro, programas de participación ciudadana, es decir, programas que atienden a las causas de la inseguridad. No podemos resolver la inseguridad solo con policías y armas y todo. Necesita haber atención a las causas. Si no, no solo en esta ciudad, en cualquier lugar del mundo, si no se atienden las causas, va a haber inseguridad. Creo que esa es la diferencia de la estrategia de seguridad de la Ciudad de México a varios estados. Aquí, si bien hacemos operativos constantemente, y operativos no solo de detener y cateos y todo, operativos como el de chatarrización, por ejemplo. ¿Qué hace que la gente perciba inseguridad lo que tú estás diciendo? Tantos vehículos abandonados en una calle.
Sí, pero, claro, 100%. Pero, miran, lo hemos comentado todos y hasta se vuelve un tema como de mofa. Cuando decimos, ¿es que por qué en México nos portamos tan fatal? Ah, pero cruzamos la frontera y a ti no se te ocurre darte vuelta, ¿no? Porque sabes que te lleva el diablo con el policía que te va a parar, con el gringo. Y que eso te puede costar la visa. Porque allá Allá no hay impunidad. Ahí no hay de que, ay, señor, perdón, es que fíjese como tenía yo prisa. Y allá nos cuadramos. Y aquí no nos cuadramos. Es un tema cultural, es un tema de impunidad, es un tema de falta de confianza. Digo, yo ayer leía...
Ah, inclusive de corrupción también.
De corrupción, obviamente. Que en México un policía gana en promedio al año 156 mil pesos. En Estados Unidos, en Nueva York, un policía gana 90 mil dólares al año. O sea, imagínense ustedes que son casi 2 millones de pesos. O sea, es una locura las grandes diferencias en cuanto a capacitación y carrera de vida, como lo decías tú al principio.
A eso me refiero con el servicio profesional de carrera. Nosotros, bueno, en esta administración, la jefa de gobierno le ha subido el sueldo a la policía 45%. Eso sí, no se había visto. Y este año vuelve a subir.
Sí.
Obviamente, si tú me dices, ¿es suficiente? Por supuesto que no. Ella hubiera querido subirles mucho más, nosotros claro. también. No, hay, claro, estamos claro, limitados claro, a un claro, presupuesto. Claro. Pero año con año ha subido el sueldo de la policía. ¿Eso qué hace? Que la policía se sienta valorada. Ahora, hablando de la impunidad y de la corrupción. Uh-huh. Claro que tiene que ver la impunidad con temas de corrupción, pero también con falta de apoyo a los compañeros. Mucho.
No, bueno, algunos de los alcaldes, porque tenemos una sección que se llama Pregúntale a tu alcalde. Entonces, los alcaldes lloraban aquí en el micrófono porque decían, oye, acabamos de hacer un operativo de narcomenudeo, no sabes el tiempo que nos costó hacer la investigación, no sabes la felicidad cuando por fin lo logramos y los atrapamos. Los llevamos al Ministerio Público y a las 6 horas los soltaron.
Bueno, también hay que ver quién hizo la investigación, porque solo puede hacer la investigación... La policía.
No sé cómo era el cuento,
fiscalía,
pero entonces, decía una impunidad
sí,
que
claro.
entonces también desalenta el trabajo que hacemos nosotros.
Esto es muy importante. En varios lugares lo que oímos es la policía detiene y la procuraduría los suelta. Y no necesariamente eso es realidad. Eso pasa cuando no hay una coordinación adecuada. Cuando nosotros llegamos a la ciudad, tuvimos varias detenciones y algunas que hoy salieron libres. Y si yo me hubiera quedado un año seguido diciéndole a mi jefa, oiga, es que fue culpa de la Procuraduría, y la Procuraduría le hubiera dicho, no, fue culpa de la Secretaría, y nosotros ya puestos de acuerdo, fue culpa del juez, pues nos hubiera corrido a los dos, ¿no?
Sí.
Aquí es muy importante qué es lo que está pasando, que se siente policía y Procuraduría, y muchas veces es culpa de la policía por no hacer un informe adecuado, muchas veces es ya del Ministerio Público, o también del juez, pero si hay una coordinación como la que tenemos, pues inmediatamente la puerta giratoria disminuye en porcentajes inimaginables, ¿no?
¿Hay
presupuesto? Y cuando hay investigaciones sólidas, perdón, es muy difícil que una persona salga, cuando una investigación es sólida.
Sí, ¿hay presupuesto que alcance?
Yo creo que el presupuesto sí se tiene que ir incrementando de acuerdo con... O sea, como así como le fueron incrementando el sueldo a la policía y se sigue incrementando, creo que es muy importante incrementar el presupuesto para cosas específicas. Una cosa es decir, le aumento el presupuesto a la policía en tanto por ciento. Sí, pero ¿para qué?
Claro.
¿Para qué? Porque muchas veces se habla, apuéstale a la tecnología. ¿Sí? ¿Cuántas instituciones solo por apostarle a la tecnología se olvidan del recurso humano? Y ese recurso hubiera caído mucho mejor en el recurso humano que en la tecnología.
Claro. Regresando del corte, vamos a hablar con Omar sobre el atentado que viviste. Vamos a hablar de qué opinas de el presidente diciendo abrazos y no balazos. El futuro y cuál sería su consejo para cuidarnos en una ciudad tan complicada como la nuestra. Todo eso al volver con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid. Me gusta decir tu nombre, Omar Hamid García Harfuch. Al regresar.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños. Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha el 25% de descuento en todos los limpiadores de piso y en toda la jarcería, cubetas, botes y cestos. Sí, 25% de descuento en todos los limpiadores de piso. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11. Aplican restricciones.
Regreso a clases. Marca tu estilo con las nuevas tendencias del Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en la mejor selección de moda, calzado y accesorios. Julio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Nunca había estado la tortilla tan cara, o nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. El verano ya está aquí y necesitamos música que celebre esta época del año. Les presento Manu, la nueva canción de Juan Soto y Alto Parlante. Dos artistas originarios de la Ciudad de México que mezclan elementos de la música latina y la música electrónica para fusionar ambos estilos.
Oye, mi hermano, toma mi mano y vamos juntos a celebrar.
Manu es una oda a la amistad. Un juego de palabras que nos invita a una fiesta divertida y entretenida, tal como lo es la vida. Disponible en tu plataforma de música favorita. Esta y más recomendaciones musicales las encuentran en mi Instagram, daniela.anguiano.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Llegan los Diablos Rojos a visitar a La Máquina. Este domingo 14 de agosto a las 5 de la tarde.
Tres cuartas partes del campo por el centro. Ahora con Medina, le va a pegar Medina, le pega. ¡Golazo! ¡Gol!
Partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Gone, the realm began to decay and crumble.
Sandman es una serie oscura, plagada de acción y fantasía, pero sobre todo es una historia que te hará cuestionarte sobre tu propia humanidad y todas esas cosas inexplicables que vivimos cada día como los sueños. Ya está disponible en Netflix.
Dreams don't fucking die.
En su misión, Morfeo, mejor conocido como Sandman, se topará con seres que controlan diversos aspectos de la humanidad, como los deseos, el infierno y la muerte.
Nightmares do not belong in the waking world.
Oh, it turns out I fit right in.
De Película W.
Con Gadi Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En Liverpool, el Back to School lo haces tú. Prepárate para este regreso a clases con la mejor variedad de ropa y accesorios escolares con hasta 20% en monedero electrónico. Te esperamos del 27 de julio al 4 de septiembre. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso y estamos
donde estés.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, entendiendo si debemos sentirnos tan inseguros como nos sentimos, cómo están avanzando las cosas. Si se perdieron la primera media hora, rescaten el podcast en Spotify. De cualquier modo, a través de la cuenta de W Radio, estamos transmitiendo esto vía Facebook Live. Y nos pueden ver, no solamente escuchar la conversación que estamos teniendo en este momento en el programa. Entonces, nada más quiero cerrar y nuevamente apelando a la honestidad que todos dicen que tanto te caracteriza, que me digas la neta, ¿por qué crees que tenemos un problema tan serio en México de seguridad?
Yo lo resumiría en dos cosas.
A ver.
En dos cosas. En que no se habían atendido las causas de manera correcta. Hay que atender las causas.
Para ti, ¿cuáles son las causas?
Pobreza, desempleo, el entorno de varias colonias. Estoy hablando por la ciudad de la Ciudad de México. O sea, sí. El entorno en el que estaban, por ejemplo, Iztapalapa. Si ahorita hacemos una comparación de cómo la alcaldesa Clara Brugada ha iluminado cualquier cantidad de calles y los programas de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, de barrio adentro, participación ciudadana, atención a los jóvenes, reconecta. Creo que eso es atender a las causas. No solo es la policía. Y la otra es la falta de continuidad en las políticas de seguridad. Y la falta de continuidad en las políticas...
O sea, lo que se llama el follow-up, que nos pasa hasta en el mundial, hasta en el soccer.
Si tú fortaleces una institución de seguridad de manera constante... Y evidentemente el resultado de esa policía después de 6 años o de 8 años y de 12 años va a ser muy diferente. Vas a tener una policía muy diferente si tienes una continuidad de 12 años seguidos bajo la misma política de fortalecimiento institucional. Entiéndase que capacitación, pero no solo capacitación táctica. Capacitación desde la Universidad de la Policía, capacitación en derechos humanos. O sea, son cosas que tienen una repercusión directa en la gente que atendemos en la calle.
Voy a tratar de dar una súper analogía para lo que acabas de explicar, que es súper importante. En Shanghai hay un museo que se llama el Museo de la Urbanización. Shanghai, que es una de las ciudades más espectaculares del mundo, tiene planeado cómo va a crecer los siguientes 50 años. Hay un plan maestro. No importa quién sea el presidente, cuál sea el partido gobernante, quién sea el jefe de gobierno, hay un plan maestro que es inamovible. Lo que tú quieres decir es que la policía debería de tener un plan maestro que indistintamente de quién sea el próximo sexenio, de quién sea el próximo jefe de gobierno, de quién sea el próximo jefe de la policía, ese plan es inamovible. Y tú dices, es que no hay follow-up en México.
Lo que, si hay una continuidad en las políticas de seguridad, obviamente para que tú puedas adoptar ese plan, pues tienes que ver resultados. Nosotros estamos presentando resultados muy evaluables, a la vista de todos. No estamos diciendo que ya se resolvió el problema. Estamos diciendo, si bajó homicidio doloso en 3 años, 50%, robo de vehículo con violencia, sin violencia, y delitos de alto impacto, en pocas palabras, disminuyeron 50% del 2018 a la fecha, es un plan que al menos es la estrategia correcta.
Por eso, pero tu preocupación es que en 2 años, tu plan, en el que llevas trabajando tanto tiempo, con tanto esfuerzo, perdón, arriesgando tu pellejo, pues se lo lleve el diablo porque quién sabe quién va a venir, que va a tener otro plan y otra idea.
Creo que tiene que haber una continuidad en el plan de seguridad, definitivamente, sin importar de las personas. O sea, la continuidad en la seguridad no quiere decir que se quede el mismo secretario tanto tiempo, los mismos subsecretarios, pero sí que haya una continuidad en la política, siempre en la política de seguridad. Creo que eso es una de las causas también por las que hay inseguridad en nuestro país.
Ok, nosotros teníamos esta sensación de que pues en México había pues el crimen de todos los días, que había narcomenudeo por aquí y por allá. Mi pregunta es, ¿ya hay carteles en la Ciudad de México?
La respondo muy claro. Nosotros, desde que asumimos aquí en la Secretaría, y hablo por nuestro equipo, pero también porque yo llegué casi un año después, cuando entró, como 7 meses después, y un año después a la Secretaría, de que la jefa de gobierno asumió la jefatura de gobierno. Y ella desde el día 1 reconoció la presencia de los cárteles. Nosotros hemos reconocido la presencia de los cárteles. Y cuando empezamos a hacer estas detenciones, como las de Topilejo, o como el aseguramiento de los 1,700 kilos de cocaína, etcétera, dijeron, es que ya está el cártel de Sinaloa. No, más bien ya había tenido operaciones por muchísimos años. Y eso nosotros no lo negamos. No puedes negar una realidad.
Claro.
Una de las instrucciones
¿No sientes que ahora es más visible?
Se volvió más visible también por la operación que tenemos.
Sí.
Y tenemos con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional más de 85 objetivos generadores de violencia en la ciudad detenidos, ya sea dentro de la ciudad o en otras entidades federativas, pero con carpetas de investigación que hizo y que integró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
¿Qué cárteles hay en México, en la ciudad?
Yo creo que en la ciudad no me gustaría especular exactamente de cuáles hay, pero hemos detectado operaciones de grupos de Sinaloa, de grupos de Jalisco, de grupos más al norte del país. O sea, hemos detectado y detenido, asegurado y desmantelado desde casas de seguridad, aseguramientos importantes de droga y muchos aseguramientos de armas. Lo de Topilejo fue más notorio porque lamentablemente hubo disparos, hubo intercambio de disparos, pero un año antes habíamos asegurado una cantidad poquito menor de cocaína, una tonelada y muchísimas armas también, de un grupo también del norte del país, creo que era de Durango, y lo hicimos con la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, creo que mientras más operativos hagamos, también más visible va a ser. Pero aquí recordemos que en el 2006, 2007, 8 y 9 hubo detenciones importantes por parte de en ese entonces, de la Procuraduría General de la República, aquí en la Ciudad de México, de puro líder de cárteles de fuera de la ciudad. Entonces, no es algo que apenas esté pasando.
Claro. Sobra preguntarte si te preocupa mucho tu seguridad y tu vida. El atentado que tuviste fue de lo más impresionante que hemos visto en el país. En el país, no en la ciudad. A mí me despertó ese atentado. ¿Cómo lo ves en retrospectiva?
Pues, siempre tienes... A mí lo que más me pesa de ese día y lo que siempre me va a pesar es la pérdida de 2 compañeros muy queridos que iban dentro de la camioneta conmigo. Dentro de la camioneta íbamos 3. Mueren 2. Y perdió la vida una mujer totalmente inocente que no tenía nada que ver, que estaba en el lugar, pues desafortunadamente en ese lugar cuando atentaron contra mí, ¿no? O sea, ella simplemente iba en trayecto. Entonces, eso es muy, muy lamentable para nosotros, la pérdida de una vida inocente. De mis 2 compañeros, pues es algo que siempre, y no solo a mí, a todo el equipo, es algo que siempre vamos a tener muy presente, pero también les reconocemos cómo murieron. O sea, tú en la policía, el trabajo de la policía o de otras corporaciones de seguridad, pues no es como trabajar en otro tipo de empresa, que sí nos ha pasado, ¿eh? Tenemos policías que se imaginaron cuando ingresaron a la policía una idea muy diferente de lo que era. Y querían estar con un horario especial y que no los movieran y el tiempo de familia, que nosotros cada vez más procuramos mejorar la calidad, pero la realidad es otra.
¿Cuándo te diste cuenta? O sea, vienes bajando Reforma y ¿cuándo te diste cuenta?
En el momento que se cierra la camioneta, de inmediato. ¿Cómo? Inmediato, porque yo venía leyendo lo que nosotros llamamos novedades del día, que es el reporte que le entrego y que leo en Gabinete de Seguridad diario con la jefa de gobierno. Y yo iba leyendo con la mirada hacia la carpeta, así. Y en un tope, es el único tope que está ahí, se cierra la camioneta y yo volteé hacia arriba y vi la que se atravesó la camioneta, pero fueron ni siquiera segundos, o sea, microsegundos, cuando ya estaba el primer disparo, que pegó directamente en el parabrisas donde yo iba adelante, seguido por docenas y cientos de disparos, ¿no? Ahí desde que se cerró la camioneta me di cuenta, porque fue muy rápido. O sea, se cierra la camioneta y el disparo es casi inmediato. Bueno, los disparos.
¿Por qué te querían matar?
Bueno, tenemos...
Específicamente ellos.
Hemos hecho muchísimas, muchísimas acciones, operativos. Llevamos muchos años trabajando en esto también. Y nosotros sabemos siempre que hemos actuado de la manera correcta. Entonces, el por qué, pues habrá que preguntárselos a todos ellos cuando estén detenidos, ¿no? Tenemos ya más de 25 detenidos de ese caso, pero falta mucha gente por detener. Nosotros como equipo, es un equipo que viene trabajando de hace mucho, sabemos que nuestras acciones han sido correctas y que todo, cada acción que hacemos, cada operativo que hacemos, lo hacemos con la intención de que mejore donde estamos operando. Ahora es la Ciudad de México, pero en ese tiempo pues también operamos mucho.
Hay una foto histórica de tú en el hospital, herido, en donde en la esquina hay unas ametralladoras. ¿O qué son?
Sí, ahí fue, pues fue, yo no tomé la foto.
Entonces Rebeca, que es bien fantasiosa, dice, claro, qué buena foto esa que posteó, porque es un gran mensaje de aquí estoy, güey, y estoy armado. Sí.
Bueno, yo no.
Corte A, no fue así. No, rómpele no el corazón así a Rebeca.
No, pero no, igual así lo tomaron. Y eso, mira, déjalo abierto, ¿no?
No fue así. Yo tenía la pierna izquierda totalmente inmovilizada, totalmente, por muchísimos meses, y el brazo derecho también.
Entonces,
Bueno, Rafa, que en paz descanse, recibió 14 heridas, y digo heridas y no balazos directos, porque al ser la camioneta blindada, pues entraban varios pedazos, así lo refieren, de metal muy fuerte, esquirlas muy grandes, eran calibres muy grandes también. Entonces Rafa recibió 14 heridas, Edgar 9 heridas y yo 7 heridas. La más fuerte fue, o sea, las del pecho no fueron tan graves como la de la rodilla izquierda, que tengo un anclaje con varios cosas quirúrgicas ahí. Uh-huh. Y en el brazo derecho, que tengo la placa y tornillos y todo. Pero pues sí, es algo que nosotros lo que más nos pesa de ese momento pues son los...
Sí, los pero aunque la foto del hospital. Ah, la foto. Esto está en el hospital. Perdón.
Sí, ahí pues mucha gente nos hizo favor de ir a ver cómo estábamos en el hospital. Yo estaba conectado de la, no sé cómo se le llame, de la cintura, por atrás, y tenía...
Un epidural.
Sí, y tenía también otra conexión en el hombro, entonces no me podía mover. Esto lo digo porque un compañero, que es muy querido para mí, tenía su chaleco y un rifle, un Galil. Lo tenía en la esquina de mi cuarto, un fusil, un Galil. Y entonces cuando va una de las visitas, que es quien sale en la foto, me dice, oye, ¿nos tomamos una foto? Y dice, sí, claro. Toma la foto y la sube. Pero yo no podía agarrar un rifle. O sea, era imposible que yo, claro. O sea, con el brazo derecho, o sea, me tardé casi 9 meses en poder sostener un rifle con... Entonces esa fue la historia de la foto. Yo me di cuenta de...
La tomó un querido amigo de...
O sea, Rebeca, no seas
fantasiosa. Pues la subió, la subió Santiago Nieto.
Oye... Él la toma y la sube.
Oye, después de lo que has vivido, después del compromiso que tienes, porque sí les quiero decir, cuentavientes, que cuando empecé a investigar quién era Omar García Harfuch, todo el mundo tuvo una muy buena opinión de ti.
Muchas gracias.
Y eso significa que haces tu trabajo con gran pasión y con muchos pantalones. Nadie se quiere morir. ¿Tú qué opinas cuando oyes al presidente, que al final pues es el jefe supremo, decir abrazos y no balazos?
Yo sinceramente creo que habría que revisar el contexto cuando lo dijo. Yo me acuerdo perfectamente cuando dijo eso, en campaña, y la realidad de lo que estamos haciendo ahorita y de lo que está haciendo el gobierno. Acabo de mencionar hace unos minutos que Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional con nosotros hemos asegurado más de 85 generadores de violencia. Con ayuda de ellos. También tenemos unos que son...
Sí, por eso. Pero si yo estuviera en tu posición, yo diría... dejémonos de payasadas. Aquí hay gente rifándose la vida todos los días. Abrazos, no balazos. ¿De qué me estás hablando?
Creo que el gobierno de México, todos los días... Bueno, lo vimos ayer en Jalisco, ¿no? Y en Jalisco y parte de Guanajuato.
Sí, claro, en parte de Guanajuato.
O sea, el gobierno de México, o sea, el gobierno federal, estaba operando ahí. ¿Para qué? Para disminuir la violencia. Creo que lo más importante y lo que ha cambiado mucho la estrategia es que estos operativos, por ejemplo, me voy a otra vez regresar a la ciudad, que hacemos en ciertas colonias, no son solo operativos donde la policía entre con todo sin una previa planeación, y también con programas paralelos, porque si solo nos enfocamos en que la policía opere, y opere de una manera constante, sin atender a las causas, no vamos a resolver nada, definitivamente. Entonces, yo sí creo que el gobierno federal está haciendo y mucho, porque nosotros recibimos mucho apoyo por parte de Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina. Ahora, es muy importante qué está pasando con los estados y con las entidades federativas donde están hasta arriba cualquier cantidad de delitos. Pues lo más fácil es voltear y decir qué está haciendo el gobierno federal, pero qué están haciendo las autoridades locales, ¿no? De varios lugares. No estoy diciendo de un estado en específico, por supuesto.
Oye, en algún momento tú dijiste que querías contender para jefatura de gobierno, pero luego como que...
No, nunca lo dije. Desde el principio dije que no.
¿Por qué sentimos como que sí querías?
No, desde el principio dije que...
¿Y no vas a hacer?
No, nosotros...
Pero es que te vamos a necesitar.
Lo que nosotros nos gustaría...
¿Cuáles son las vistas a futuro? ¿Cuáles son las vistas? O sea, ¿de verdad necesitamos más Omares?
No, ya neta, hombre, ya. Sé serio, Omar.
Con toda... Nosotros desde el día uno nos preguntaron, y fue muy reciente esto, desde hace 3 meses o menos, 2 meses. Desde la primera vez que nos preguntaron, dije, imagínense, y esta fue mi respuesta, tener al jefe de la policía de la Ciudad de México pensando en otra cosa. A lo mejor otro puesto te lo permite, pero ser jefe de la policía de la Ciudad de México y estar pensando en otro puesto, aunque sea de seguridad a futuro.
Claro, claro, bueno, claro, lo entendemos.
Cuando la ciudad vive, o sea, la Ciudad de México es muy, muy dinámica. O sea, yo no he ni siquiera... Nosotros lo que queremos es trabajar en seguridad y ayudarle a la jefa de gobierno a donde quiera que vaya.
Pero ¿cuál es tu... ofrecen este mismo puesto, el siguiente gobierno, el que sea, ¿lo tomarías?
Es que sería especular muchísimo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando de fortalecer las instituciones. ¿Qué tal que el nuevo jefe de gobierno o la nueva jefa de gobierno llegue con una idea, como tú lo decías, con una idea totalmente distinta a la que nosotros tenemos, de un modelo basado en investigación, de un modelo de fortalecer a la policía en esto, en esto, en esto? A lo mejor puede llegar otra persona que no crea en el modelo que estamos implementando nosotros.
No, pero ya quedamos de que necesitamos follow-up.
Sí, claro, pero eso...
Por eso, si te lo ofrecen, agarra al hombre, te estoy diciendo,
nosotros encantados de...
Necesitamos follow-up.
Un propio, y tú por ahí, haciendo carrera, hombre.
De seguir trabajando en lo que estamos haciendo.
Ya, esta es la pregunta última de los 64 millones de pesetas. La pregunta es, ¿cuál es tu consejo, honestamente, y con el corazón en la mano y la Biblia en la otra, que le darías a todos los que te están escuchando, que viven en la Ciudad de México, para estar más seguros?
Creo que es muy importante que nos compartan cosas que a veces no nos enteramos. ¿A qué me refiero? Por videos que han subido o que nos han mandado de manera directa, ya sea de asaltos. Uh-huh. Personas que han sufrido un asalto en un lugar donde si ellos no nos dicen, no nos enteraríamos.
Sí.
La denuncia es muy importante. La denuncia de cualquier tipo, anónima, abierta, por redes sociales, directo a la policía, que recibimos muchísimas. Uh-huh. Creo que la denuncia es muy, muy importante. Y también la denuncia del mal trabajo que muchas veces hacemos como policía. Eso nos ha ayudado a destituir a más de 500 policías que actuaron de manera incorrecta y que no van con la visión de la Secretaría gracias a reportes de la ciudadanía. Yo recibo reportes de manera directa. Uh-huh. Cuando son directos, desgraciadamente a veces no vemos todos, pero cuando llegan asuntos internos, que la unidad de asuntos internos tiene la misma facultad que nosotros tenemos para investigar a los delincuentes de afuera, uh-huh. la tiene asuntos internos para investigar delincuentes, donde estén, dentro o fuera. Y creo que la denuncia también, cuando nos uh-huh. han denunciado cosas de mal, de un mal actuar de la policía, nosotros le damos seguimiento puntual y eso nos ayuda a nosotros a mejorar.
Por eso, pero eso es para veces, ayudar, 100%. Sí. Pero yo pensé que me ibas a decir, bueno, no se anden metiendo a las 3 de la mañana, por amor a Dios, ¿o qué? ¿Cuál es tu consejo?
Yo creo que siempre, siempre cuidarnos y cuidar nuestro entorno, lo que yo le diría que sobre todo a muchos jóvenes uh-huh. que tienen otro tipo de salidas,
¿no? Sí, sí, claro.
Creo que siempre estar alerta como joven, adulto, como ser humano,
sí.
disminuye tu riesgo.
El entorno.
Cuidar tu entorno y estar alerta disminuye tu riesgo hasta de caerte en una coladera, ¿no?
Mira, o sea, perdón, Iván Ivanovich, que es un experto en seguridad, pues lleva la seguridad de gente muy importante en este país. Ha venido al programa varias veces. Es más, deberíamos de rescatar esos podcasts, Alan, y subirlos después de esta entrevista con el secretario. Pero decía, a ver, les quiero decir algo. Los ladrones no son magos. No aparecen de la nada, no son David Copperfield. Probablemente ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Pero como todo el mundo viene pajareando en el celular, babosando, hablando por teléfono, nadie se da cuenta. Cuando llegaste a tu casa, abriste el garage y se metieron, no aparecieron de la nada, ahí estaban. Pero llegaste a tu casa y no te fijaste en el entorno. Vamos a repetir ese programa con Iván, porque es justamente lo que acabas de decir. Uh-huh. Hay que cuidar tu entorno.
Sí, y para ¿no? todo. Creo que eso es uno para todo.
Podríamos hablar 7 horas juntos, pero
absolutamente
el programa.
Omar, y que denuncien, combina la denuncia también,
¿no? Sí, que denuncien, hombre.
Es importantísimo.
Muy importante.
No estén de, ¿no? pues ya para qué digo. No, pero pues no van a hacer nada. Eso es lo último que necesitamos hoy en día. Sí. Y si tenemos hoy un secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México tan comprometido como este, que no siempre
hombre,
los hemos tenido,
claro.
aprovechen. Nada más que hay que ayudar también nosotros.
Exacto.
Omar, un placer tenerte acá. Omar está en redes sociales, ¿eh? Es O Harfuch en Twitter, igualmente Omar G. Harfuch con CH al final en Instagram. Y un placer tenerte. Gracias por decir.
Muchísimas gracias. Gracias,
no, gracias
por invitarnos.
A ti. Con esto
gracias.
Nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 y tenemos el especial de Cásate con Marta de Baile, no se lo vayan a perder.
En vivo.
En vivo.
Facebook.
Exacto.
MartaDeBaile.com, WRadio.com.mx y YouTube. Omar, confiamos en ti. Ni un paso atrás.
Ni un paso
Muchas
atrás.
Gracias.
Ni para tomar vuelo. ¡Adiós!
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.
Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Sobredosis de vitamina D por la mañana. El paraguas por la tarde. Y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano.
Es W.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo.
Agosto al costo, precios listos, nunca antes vistos.
Oye.
Agosto al costo.
¿Y si mejor hacemos un
gesto? Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses.
Eso ya no.
Agosto al costo.
Ok. Dormimundo, un mundo de descansos.
Agosto al costo.
Consulta términos, válido al 31 de agosto.
Agosto al costo.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento seco de la marca Pedigree y en todos los higiénicos Cotonel. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento en todos los higiénicos Cotonel. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 11. Aplican restricciones.
En vivo, live, The Game Show. Cásate con Marta de Baile. La gran final. Viernes 12 de agosto a las 10, solo por W Radio.
CTS, el especialista en viajes, con atención personalizada y los mejores destinos para que disfrutes una experiencia de luna de miel que atesorarás toda tu vida. Escríbenos viaja@cts.mx.
Vive este regreso a clases sin límite con Amigo Kit de Telcel y al Motorola G51 5G. Obtén minutos, mensajes y redes sociales sin límite. Sube todas tus fotos con su increíble cámara de 50 megapíxeles. Además de gigas para navegar. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas, condiciones y restricciones en telcel.com.
Regreso a clases. Disfruta las promociones.